Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Álvaro.
Y yo, Sheila, y vamos en el coche de camino a casa.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ya sabes, supongo, el presidente de China, Xi Jinping, sigue por España vendiendo y comprando. Bien, magnífico ejercicio de realpolitik y de realekonomik. La campaña electoral andaluza sigue requerre inasequible a la mediocridad, se siente, pero es así, me temo que a propósito, y Borrell continúa siendo ministro de Exteriores. Bueno, de hecho, la de Justicia sigue siendo ministra, y la de Economía, y el de Ciencia, y la de Educación. Incluso Pedro Sánchez sigue sin decir ni mu sobre su tesis cum laude. La noticia sobre estas cosas, Cristina Cifuentes va para adelante. Imputada, ha dicho la jueza. No sé, cuanto menos resulta curioso. Bueno, ante este panorama, por aquello de noche argota, he vuelto a realizar un ejercicio que me gusta repetir de vez en cuando. Consiste en buscar noticias surrealistas, pero que son verdad. Noticias imposibles que, sin embargo, acaparan tertulias y titulares. Noticias inconcebibles en un país normal. Aquí en España, sin embargo, resumen la actualidad política perfectamente. Por ejemplo, leo en El Mundo: el programa del PSOE andaluz para las elecciones del domingo no incluye ni una sola medida contra la corrupción política. Ni siquiera recoge la palabra en sus 140 páginas. Habla de regeneración, sí, pero de espacios y parques. Esta es la bomba, ¿eh? El libro de primero de bachillerato de Catalán y Literatura de la editorial Anaya, en Baleares, convierte a los condes catalanes en reyes. Los reyes de Aragón en reyes de la corona catalano-aragonesa. Se identifica a Baleares con Cataluña y se afirma el espíritu nacional de los territorios de habla catalana. Anaya, ¿eh? Mi admirado Xavier Pericay ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE.
Los fines básicos en identificar Baleares con Cataluña, absolutamente, afirmar el espíritu nacional de los territorios de habla catalana, ofrecer la visión victimista de Cataluña y de la lengua catalana y explicar la supuesta minorización del catalán como una consecuencia de decisiones y hechos políticos. Y todo eso sobre una tergiversación permanente de lo que han sido, de lo que ha sido la historia, etcétera, etcétera.
O sea, un absoluto desastre. Leo en El Confidencial: la campaña para las andaluzas ha convertido en una subasta de servicio gratis. Agua en los festivales. También televisión en los hospitales. Acceso a internet, salud bucodental, turno de oficio, guarderías, transporte y vivienda. Será por dinero. En El País: la sentencia de las hipotecas plasma la feroz batalla judicial. O esta otra: el fiscal, hombre, por fin, el fiscal reclama que Oriol Pujol ingrese en prisión por el caso de la ITV. En La Razón leo que una empresa vinculada al famoso referéndum del 1 de octubre hará las papeletas de las elecciones andaluzas. Eso se llama premiar la lealtad y tal. Y la bomba, claro, el resumen que hace ABC. Se refiere al gobierno bonito y a sus niveles éticos. Con la tesis del propio Pedro Sánchez, con los destituidos Maxim Huerta y Carmen Montón, con Dolores Delgado, la ministra más reprobada de la democracia, con Isabel Celay y su oculto patrimonio, con Pedro Duque y Nadia Calviño y sus entramados societarios, también con Josep Borrell después de la multa de 30.000 pavos por inflación privilegiada. Bueno, todo eso resume cómo está el patio. Y no es por ponerme tremendista ni estupendo, pero mientras, nosotros estamos con las cosas de Susana Díaz, sus acompañantes en esta campaña, con un gobierno imposible que se mantiene con pinzas, con un suicidio minuto a minuto vía libros de texto y educación. Bueno, nosotros con estas sandeces y el mundo atónito ante una posible nueva guerra entre Rusia y Ucrania. Impasible ante el drama de magnitudes bíblicas norte-sur, en América hacia Estados Unidos y en África hacia Europa. En este sentido, se confirma que la docena de inmigrantes subsaharianos rescatados a bordo del pesquero de Santa Pola, nuestra madre Loreto, todo pinta que serán devueltos a Libia. Este gobierno progresista y reformista, donde los haya, así lo ha sentenciado. Y se mantiene, ¿eh? Devueltos al infierno libio después de que unos pescadores de Alicante auténticos héroes, les rescataran en mitad del Mediterráneo.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este miércoles 28 de noviembre. Cristina Cifuentes, procesada por su máster en la Rey Juan Carlos.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid podría haber incurrido en un delito de falsedad documental. La misma jueza ha archivado el caso sobre el trabajo de la exministra Carmen Montón.
El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la reprobación del Rey en el Parlamento.
El Pleno del Tribunal lo ha decidido por unanimidad. La Cámara Catalana aprobó el pasado 11 de octubre una resolución presentada por los comunes en la que pedían la abolición de la monarquía y rechazaban el discurso del rey tras el referéndum del 1 de octubre.
La huelga de médicos, bomberos y educación en Cataluña deja momentos de tensión frente al Parlamento.
Una concentración a las puertas de la Cámara Catalana que ya se ha desconvocado. Los Mossos han dejado en libertad a un bombero que había sido detenido después de que un grupo de ellos se saltase el cordón policial.
El Brexit sin acuerdo reduciría el PIB del Reino Unido casi un 10% en 15 años.
Una caída que se limitaría al 4% en caso de que se apruebe el acuerdo alcanzado por Theresa May con Bruselas. El Banco Central Británico predice que la economía caería un 8% de aquí a 2023.
El gobierno quiere controlar los horarios laborales para acabar con el fraude y el abuso al trabajador.
La idea es que se fiche tanto a la entrada como a la salida del puesto de trabajo. El borrador que contempla el Ejecutivo incluye multas para aquellas empresas que no lo controlen. Patronal y sindicatos están divididos.
Suspendida la declaración de Rodrigo Rato por fraude fiscal dentro de la causa que investiga su patrimonio.
La investigación se prorroga además hasta junio de 2020. El juez considera que su comparecencia no es pertinente en este momento y es que Rato, recordemos, está inmerso en el juicio que comenzó el lunes por la salida a bolsa de Bankia.
Prisión sin fianza para la joven de 19 años por matar a una menor en Alcorcón, en Madrid.
La detenida apuñaló a Denise, a la exnovia de su actual pareja, el pasado domingo. Esta misma tarde ha declarado el novio de la principal sospechosa en condición de testigo.
La mitad de las víctimas de delitos sexuales en España son menores.
Según el Ministerio del Interior, 9.537 personas denunciaron este tipo de abusos. El año pasado, la mayor parte de las víctimas son mujeres. Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana encabezan la lista con mayores incidencias.
Un cuadro de Renoir robado en una casa de subastas en Viena.
La obra del pintor impresionista francés, tasada entre 120.000 y 160.000 euros, iba a salir hoy a la venta. La investigación de la policía austriaca apunta a que los ladrones eran aparentemente profesionales y desconocidos.
La Federación Española de Bancos de Alimentos aspira a recoger 22 millones de kilos de productos no perecederos.
Y hace un llamamiento para movilizar a 140.000 voluntarios repartidos en 10.000 establecimientos. La gran colecta anual de alimentos se va a celebrar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.
Elsa González, Tico Medina y Luis del Val, a todos se les oye aquí. Premios Bravo 2018.
Galardones de la Conferencia Episcopal que reconocen el servicio de los diferentes comunicadores a la difusión de los valores evangélicos. En la categoría de cine ha sido premiado Álvaro Longoria, productor de Campeones y del documental Ni distintos ni diferentes.
Y en deportes, en juego, Atlético de Madrid-Mónaco en Champions League.
Sí, en este momento va ganando 2-0 el conjunto colchonero, gol en propia puerta del Mónaco a disparo de Coque. El segundo tanto ha sido de Antoine Griezmann. Con este resultado, el Atlético de Madrid se clasificaría para octavos de final. Y a las 9 juega el Barcelona frente al PSV. Los azulgrana buscan el primer puesto de su grupo. Y una noticia que hemos conocido hoy, el dos veces campeón del mundo de patinaje, Javier Fernández, anuncia su retirada después del europeo de principios de 2019.
Repsol nos trae ahora la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves la jornada amanecerá con nubes en todo el país, aunque será a partir del mediodía cuando podrán descargar lluvia prácticamente en toda la península. Tan solo se librarán de utilizar el paraguas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y ambos archipiélagos. La cota de nieve subirá por encima de los 1.400 metros en el norte, las temperaturas descenderán en general sin descartar las heladas en las zonas de montaña y el viento soplará con fuerza en Galicia y en el noroeste de la Comunidad Foral de Navarra.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Te contamos un par de cosas más. La última hora nos lleva hasta el Palacio Real, en Madrid. Se celebra el último acto en la agenda del presidente chino Xi Jinping en nuestro país. Los reyes ofrecen una cena de gala en su honor, en la primera visita oficial a España de un jefe de Estado chino en 13 años. Nos vamos hasta ese punto del centro de la capital, en el Palacio Real. Carmen Lavallén.
El intenso día del matrimonio presidencial chino se cierra donde arrancó, aquí en el Palacio Real. Los reyes les recibían en este mismo lugar a primera hora de la mañana con una vistosa ceremonia de bienvenida con 500 efectivos de la Guardia Real, y aquí están de nuevo para la cena de gala preparada por el chef Paco Roncero, y en la que tanto el presidente Xi Jinping como Felipe VI van a pronunciar unas palabras en el momento del brindis. Hay más de 100 invitados, entre ellos Plácido Domingo, empresarios chinos y españoles del sector de la telefonía, la banca, el transporte, la ingeniería y del mundo académico y social. Casi 4 días de preparación por parte de Patrimonio para el recibimiento y para esta cena, que es el broche a la visita del mandatario chino, que mañana emprende viaje rumbo a Argentina para participar en el G20, previa etapa en Portugal, en busca de alianzas europeas para contrarrestar el proteccionismo estadounidense.
A esta hora se presenta en el centro de Madrid el nuevo documental de Fernando de Aro, codirector de La Tarde de COPE junto a Pilar Cisneros. Ayer le escuchamos en esta linterna. La peli, titulada Good Plan, trata sobre el sufrimiento de los cristianos en China. Nos vamos hasta el Salón de Actos de la Universidad CEU San Pablo. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Presentación que ha levantado mucha expectación. El documental se está proyectando en este momento tras unas palabras del mismo Fernando, que ha querido agradecer a todos la presencia. Fernando, por cierto, que nos contaba antes de empezar lo difícil que le ha resultado grabar en China.
El gobierno lo controla todo. Hay unos sistemas de inteligencia artificial que te persiguen, y el gobierno chino no quiere que hables con los cristianos. Y además los amenazan, le hacen la vida muy difícil. Yo he tenido que cancelar, tuve que cancelar muchas de las entrevistas, no porque yo quisiera cancelarlas, sino porque las personas con las que había quedado me pedían, por favor, que no registrara sus voces, que no registrara sus caras.
Este es su séptimo documental, pero Fernando ya nos ha contado que tiene listo el próximo y está centrado en Tierra Santa.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Primero, el presidente chino Xi Jinping en el Senado, Nekane.
Durante su discurso ha contado que leyó El Quijote cuando el libro estaba prohibido en su país.
En los años 60 yo leí El Quijote, cuando era un campesino durante la Gran Revolución Cultural. Leí este libro que estaba prohibido por entonces. Quizá no fue una traducción muy buena, pero lo leí.
No digo nada lo que hacen con el que ahora hace algo prohibido allí.
Sí, ¿no?
Carambas. Los médicos y bomberos catalanes protestan a las puertas del Parlamento.
Ambas manifestaciones han intentado acceder a la Cámara catalana y se han vivido momentos de tensión con los Mossos.
Pero lo que no puedes atender es, si está calculado entre 25 y 28, atender a 40 o a 50.
Necesitamos 1000 bomberos para cubrir y todas las necesidades que tenemos.
El Papa Francisco, sorprendido por la espontaneidad de un niño autista.
Durante la audiencia general de los miércoles, este pequeño pues ha salido entre el público y se ha subido al lugar donde se encontraba Francisco.
Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar: es libre, indisciplinadamente libre.
El vídeo que rula por ahí es impresionante.
Sí, muy bonito.
El patinador Javier Fernández anuncia que se retira.
Lo hace después de proclamarse 2 veces campeón del mundo y conseguir el bronce en los últimos Juegos Olímpicos.
El deporte lleva como trabajo tu cuerpo, y tu cuerpo llega un momento que no puede más. ¿Qué quieres, que el deporte te retire o retirarte tú del deporte? Yo prefiero retirarme cuando creo que es el momento exacto, cuando estoy contento con mi trayectoria deportiva y donde tengo un proyecto de futuro.
Y el sonido musical, Burning.
¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?
Qué grande, qué macarra, ya que sepa cantar esto.
¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, ¿eh? Estás fuera de sitio.
Bueno, Burning, que lo deja, ¿eh? Han anunciado gira de despedida para 2019 después de 40 años en la música, y la primera cita será en febrero en Madrid.
No utilices tus juegos conmigo. Mujer fatal, siempre con problemas. Mujer fatal, siempre con problemas.
Cuando me gusta esta canción cuando hacía lo de... En las redes sociales sigue dando que hablar lo ocurrido esta mañana a las puertas del Parlamento. Cientos de personas pidiendo mejoras para su trabajo.
Nos dice Pepe, lo raro es que no se hubiese producido todo esto antes. Llevan años peleando por una independencia que nunca conseguirán, gastando el dinero de todos los contribuyentes en consultas que no valen nada, en embajadas. No sé ni cómo se mantiene en pie el sistema público. Jorge, espero que esta protesta sea la primera de muchas. Ya está bien de tomar el pelo a todos los catalanes y a todos los españoles.
Ya verás cómo le dan la vuelta y la culpa la tiene España.
Nos dice también otro oyente, Cataluña está totalmente desgobernada, los últimos gobiernos de la Generalitat solo se han preocupado del procés, el resto no cuenta. José Ignacio, esta situación se va a mantener mucho tiempo, no hay más que ver los detalles. Dicen que hay que tomar las calles de manera organizada para demostrar fuerza al Estado. Esto es difícil desmontarlo. Y también nos escribe Ángeles, que nos dice que cuando en Cataluña no hay más que el famoso procés, el dinero que se tendría que invertir en solucionar los verdaderos problemas de los catalanes, pues se desvía hacia lo utópico. Es normal que diferentes sectores pues estén dañando de esta manera. Lo raro es que la situación pues no haya explotado antes.
Tiempo de análisis con Antonio Arráez y Carmelo Encinas a partir de las 10:15, 9:15 en Canarias. Antonio, al igual que Carmelo, quiere comentar lo del Parlamento.
Buenas tardes a todos. Imagino esta mañana al presidente Torra mirando a través de la ventana de su despacho y viendo el Parlamento rodeado de cascos amarillos. Son de los nuestros y son muchos, habrá asegurado. Vislumbro a uno de sus asesores tragando saliva y corrigiéndole. Muy honorable, son bomberos y protestan contra su gobierno. Intuyo la respuesta del presidente. No son bomberos, son españoles y fascistas. Luego hablamos, Expósito.
En un rato, el tema del día. Pondremos el foco en las desapariciones en España. ¿Qué puede llevar a una persona a dejarlo todo sin ninguna pista? ¿Cómo se investiga? ¿Qué protocolos se ponen en marcha? Lo tratamos todo a partir de las 9:15, 8:15 en Canarias.
Y pendientes de vuestros mensajes que nos están llegando a facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en Expósito Cope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram, expósito-cope.
Expósito, la linterna. Cope, estar informado.
Nos vamos hasta Masuba, una pequeña aldea en las cercanías de Makeni. Este es el nombre de la quinta ciudad de Sierra Leona. 87.000 habitantes. No te creas que es nada de otro mundo, claro. Te hablo de esta aldea de Masuba porque es un lugar extremadamente pobre en el que un grupo de españoles hace milagros. Todo comenzó cuando, hace algunos años, voluntarios de la Universidad CEU San Pablo buscaron la forma en la que podrían ayudar a la gente de esta zona del mapa. Como había arquitectos y especialistas en urbanismo, se decidieron a hacer el primer plano de la ciudad. Luego un grupo de médicos y cirujanos llegó hasta allí con la intención de operar gratis. También se pusieron a trabajar en un programa que permitiese la detección del cáncer de cuello de útero. Un poco más adelante, organizaron un campamento de verano en el que, durante 15 días, se da de comer a 150 niños. Bueno, ¿sabes cuál es el siguiente reto que se han propuesto? Restaurar las escuelas de Masuba, esa aldea pequeña en Sierra Leona de la que te hablo. Xavier Santos es uno de los cirujanos volcados en el proyecto y así describe las escuelas de esa zona.
Tienen 3 letrinas para casi 300 alumnos. En un pupitre para 3 niños hacinan 6. El tejado de la escuela primaria, de algunas aulas de la escuela primaria, es un colador porque está lleno de agujeros. Son unas escuelas donde no hay ventanas. La luz entra por unos agujeros hechos en las paredes y en algunas aulas no hay ni puertas.
Lo que más llama la atención de sus visitas a Sierra Leona es el interés y las capacidades, la fuerza de algunos niños.
Hemos detectado niños con un nivel de inteligencia pues muy superior a la media. Yo recuerdo en concreto el caso de uno, de un chaval que nos decía: yo es que quiero ser médico, pero sé que no lo voy a poder ser nunca. Entonces eso es lo que te remueve un poco el corazón, diciendo que no pueden tener la misma oportunidad simplemente porque sean negros y porque vivan en Sierra Leona.
Bueno, por eso se han propuesto darles un lugar digno en el que estudiar, pero claro, buscan fondos, hace falta dinero. Mañana, a las 8:30 de la tarde, organizan un cóctel con cata de vinos, con quesos, en el Magariños Café en Madrid. Todo con productos donados. La gente se aboca con ellos, por eso ayudamos. El evento rematará con una subasta que ofrece cosas muy interesantes.
Una camiseta firmada de Pau Gasol de la selección española, una camiseta firmada por los jugadores del Atleti o firmado por Modric, o el premio Planeta y el finalista firmados y dedicados por sus autores, por Santiago Costeguillo y Ayan Tabarili.
Viva Makeni es el nombre de esta iniciativa que apoya la labor iniciada por la Universidad CEU San Pablo en esta ciudad de Sierra Leona. Te recuerdo la cita, mañana a las 8:30 de la tarde en el Magariños Café en Madrid. Todos los beneficios directamente para el proyecto. Nada más y nada menos, buscan restaurar escuelas en Sierra Leona. Entradas en vivamakeni.org. Lo siguiente, confidencial.
Cuando crees que la última moda es que con Línea Directa tienes un gran seguro a un gran precio, es que eres muy antigua y llegas muy tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna, Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, 40 años de la Constitución, casi ya, parece que se despeja, ¿no? Si estará el rey emérito, ¿no?
Es que el otro día tuvimos tú y yo un pequeño semiconfidencial sobre si me iría o no iría. En ese momento no iba. En este momento va. Pero...
Pues me parece hasta lamentable que haya duda o debate.
Bueno, ya esto ya lo dijimos el otro día, pero ahora lo que yo te digo, lo que me ha ocurrido hoy, yo hoy esta mañana he ido al Congreso de los Diputados, estaba vacío, estaba preparándose para el gran fasto, están allí, pues había docenas de personas trabajando allí en acondicionar las cosas, bueno, en fin, ya sabes que yo creo que va a ser en el hemiciclo y no en los pasillos como siempre, va a ser más solemne. Ya te dije que el día 5, el día anterior, van a dar una especie de insignia a un centenar de periodistas que estuvieron o estuvimos por allí, en fin, estas cosas, que no es una medalla que nos den, sino que no es un premio como los que te dan a ti, no, esto es una cosa un poco más coral y global, pero de alguna manera un reconocimiento a lo que hicimos los periodistas, y al día siguiente, el día 6, pues van a hacer el gran acto. Hoy, esta mañana, me dijeron que ellos, cuando te digo ellos, me refiero a responsables del Congreso de los Diputados, altos responsables, me dijeron que ellos creían que iba el rey emérito, pero que no están seguros porque la zarzuela no lo ha confirmado. Y claro, hay quien confirma la zarzuela porque el rey emérito no tiene una zarzuela, no tiene staff como para confirmar. Bueno, ahora mismo parece que sí. Yo me arriesgaría a decir que sí irá el día 6, que estará allí. Yo creo que estará en la tribuna de honor arriba. El rey estará abajo, evidentemente. Pero no me atrevo ni siquiera a asegurarlo, Ángel, fíjate lo que te digo. Y sí, estoy de acuerdo contigo en que por muchas trapisondas, voy a decirlo así, fíjate, lo voy a decir así, por muchas trapisondas que haya hecho el rey emérito, que alguna ha hecho, dicho sea de paso, y en fin, la última, retratarse con el heredero árabe, pues no es precisamente lo mejor de todo.
Bueno, hemos tenido aquí haciéndole la pelota a uno que mata mucho más todos los días, ¿eh?
Ya, pero no, yo no comparo.
Es que, digo, puestos a hacer realpolítica, hacemos todos, ¿no?
Pero
solo con el chino que tiene más pasta.
Ángel, yo no comparo. Quiero decir simplemente lo que digo. Como tú y yo hemos convenido alguna vez, pues hombre, el papel que don Juan Carlos I jugó en su momento, pues fue un papel muy importante. y no podemos desconocerlo, y ese es un papel que no se le puede hurtar en estos momentos, por mucho que luego nos haya decepcionado o no. A mí un poco, personalmente a mí un poco, pero no es el, ahora no es el momento de decir eso, ahora no toca, como diría Jordi Pujol, que esa es otra. No, no, ahora este señor tiene que estar ahí, porque es que es el momento de conmemorar 40 años de libertades, de progresión hacia la democracia, y algo, ¿verdad?, jugó Juan Carlos I en esto.
Hombre, algo.
Ahora, lo que tú y yo pensemos, no sé si va a ser lo que va a ser, lo que se va a corresponder con la realidad. Yo ahora mismo, en este cuarto de hora, si tú me pides que apueste como confidencialero, ¿verdad?, yo apostaría porque sí, porque va a estar. Lo cual, pues hombre, a mí me congratula, y a ti creo que también, me
sin
parece
duda,
a mí.
Sin duda.
Pues ya está. Pues bueno, pues con eso nos quedamos en este cuarto de hora. Bueno. Y por lo demás, pues oye, que sea todo lo brillante que vaya a ser.
Ojalá.
Creo que esperan en la jornada de puertas abiertas este año más gente que nunca.
Bueno,
están preparándose para que haya más gente que nunca.
Oye, déjame,
tiene mucho éxito eso, ¿eh?
Déjame un flasazo en un minuto, Fernando. Cristina Cifuentes, va para adelante, pero los del gobierno siguen en su puesto. ¿Algún comentario?
Los del gobierno y los... A ver, yo creo que esto necesita un golpe de timón urgente, muy importante. Te he dicho ya muchas veces que esto necesita una crisis de gobierno. Ya que no hay convocatoria de elecciones, necesito una crisis de gobierno urgente. Me da mucha pena que el señor Borrell tenga que irse de aquí, ¿eh? Te digo la verdad, porque es un buen ministro de Exteriores y es una cabeza importante, y ahora mismo no nos podemos permitir el andar tambaleándonos. Ayer tú y yo conveníamos en que es tremendo que esté aquí el mandatario chino, nada menos, que es lo más de lo más, en cuanto a intereses comerciales, y el ministro de Exteriores esté pensando en otra cosa, esté pensando en lo suyo, y no en hacer política exterior con China, ni o con quien sea. Pero, en fin, una vez dicho esto, no queda más remedio que se vayan todos.
Bueno, desde ahí mi punto queda de vista. La sentencia. Fernando Jauregui, Linterna Confidencial.
No quiere decir que vaya a pasar.
Gracias, amigo.
Un abrazo.
Chao.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
¿Que lo bueno dura poco? ¿Que no te ha dado tiempo? Pues ahora ampliamos los Black Days de Opel 7 días más. Visita tu concesionario Opel y ahorra hasta 6.000 euros en toda la gama hasta el 30 de noviembre. Recuerda, hasta el 30 de noviembre. Una oportunidad así merece una semana más. Consulta condiciones en tu concesionario.
Descúbrelo en la red de concesionarios Opel.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Nos pasamos la vida esperando. Esperamos vacaciones, conciertos, nacimientos, aviones, turnos y ascensos. Esperamos por todo. La persona adecuada, el momento oportuno y el coche... El coche por el que ya no piensas seguir esperando. It's Audi Time. Del 1 al 30 de noviembre. Ahora tu Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos desde 190 euros al mes. Más información en Audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia a esta hora está en el Palacio Real, donde los reyes Don Felipe y Doña Letizia ofrecen una cena de gala al presidente chino Xi Jinping y a su esposa. Es el último acto de la agenda del mandatario chino en España. En el comedor de gala del Palacio Real, más de 100 invitados degustan el menú elaborado por el chef Paco Roncero. Habrá una breve intervención de ambos mandatarios que te contaremos aquí a lo largo de esta linterna. Al margen, los números que rodean el fenómeno migratorio nos hacen que nos llevemos un día más las manos a la cabeza. Solo hoy, casi 500 personas han sido rescatadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil en el mar de Alborán. Viajaban en una decena de pateras. Hace un rato nos hemos enterado de que precisamente Salvamento Marítimo ha localizado cerca de la isla de Alborán tres cadáveres en avanzado estado de descomposición. Se desconoce tanto el sexo como el tiempo que llevan muertos y, claro, se supone si son inmigrantes. Una última hora nos llega desde Canarias porque se está buscando a un preso que no ha regresado al centro penitenciario de Tenerife 2. Se le busca desde el pasado miércoles, hace una semana ya. Ingresó en la cárcel acusado de matar a un soldado en 2008 en una pelea de bar. La policía le considera una persona potencialmente peligrosa. Claro, la primera duda. ¿Y qué hacía en la calle? Y en esta tarde de miércoles hemos conocido los galardonados con los premios Bravo 2018, esos reconocimientos que otorga la Conferencia Episcopal a aquellos comunicadores que destacan por la difusión de los valores evangélicos. Entre los premiados, Elsa González, Luis del Val y Tico Medina. En la categoría de cine, Álvaro Longoria, productor de Campeones y director del documental de los Campeones. Con él y con dos de sus protagonistas hablamos aquí en La Linterna el día del estreno de ese documental. Ni distintos ni diferentes. Dos puntos. Campeones.
Manejamos nombres, manejamos etiquetas, porque nos encanta clasificar y hacer saquitos y grupitos de cosas. Y entonces a veces hablamos de personas con discapacidad intelectual, a veces hablamos de capacidades diferentes, a veces hablamos de discapacitados. Yo he encontrado en ellos otro nombre distinto y único para cada uno de ellos. Uno es Sergio, otro es José, otro es Roberto, otro es Fran, otro es Alberto, otro es Jesús, Julio y Gloria.
Es una música que se nos ha quedado grabada para siempre. Solo la música ya es una marca, es fantástico. Hemos escuchado a Javier Fesser. Estuvo aquí, en este mismo estudio, el director de Campeones. Habla de los nueve protagonistas de esta peli que se ha convertido en la película más taquillera de España. Y más allá de eso, Campeones es ya un fenómeno del que te vamos a hablar hoy en nuestro tema del día. Digo que es todo un fenómeno porque ha logrado dar visibilidad a personas distintas, como les gusta decir a ellos.
Yo soy Gloria Ramos, tengo 23 años, que voy a hacer 24 en verano, y me encanta lo que estoy haciendo, vamos.
Yo me llamo Sergio, mis amigos me llaman el Resita, porque siempre estoy con la boca, la risa en la boca, siempre.
Alberto Nico, toma uno.
¿Cuánto mides?
1,90.
Soy Estefan. Me gusta jugar al baloncesto.
¿Cómo te llamas?
Francisco José.
¿Y cuántos años tienes?
21.
A lo largo de mi vida siempre he sido muy deportista. He conseguido 352 medallas.
O sea, eres de, naciste en la ciudad, en la capital.
Sí.
¿En qué parte?
Un hospital.
Pero no te acuerdas cuál.
No,
bueno, yo tampoco me acuerdo.
Me llamo José, tengo 31, me gusta música, clásica.
Mi madre y mi padre no se lo creían al principio, como yo iba a salir en una película de alguien tan importante.
Primero fue la peli, por si alguien a estas alturas no lo sabe, va de un equipo de baloncesto cuyos jugadores tienen alguna discapacidad. Un entrenador obligado que logra hacer de ellos unos campeones. Todas las letras con mayúsculas. Pues bien, ahora llega el documental. Ni distintos ni diferentes. Dos puntos. Campeones. Cuenta las historias reales de sus protagonistas. Una especie de making of a lo bestia. Todo mientras transcurría el rodaje de la peli. Un documental que ha dirigido Álvaro Longoria, que es también el productor de Campeones. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, encantado.
Oye, desde el primer momento se os ocurrió hacer esta, no sé si es un making of, pero de verdad.
No es un making of para nada. De hecho, hicimos también un making of, que es el cómo se hizo. Esto es una idea que tuvo Javier Fesser. Durante el casting, que vimos 450 posibles actores para Campeones. Y un día me coge Fesser y me dice, tenemos que hacer...
Es que son personajes de verdad, por sí solos son personajes.
Claro, él me decía, mira, esto hay que... O sea, la película va a estar muy bien, pero hay que hacer un documental contando la vida de todos estos campeones, porque es espectacular.
Están con nosotros dos de estos campeones, dos de estas superestrellas. Roberto Chinchilla, ¿qué tal, campeón?
Muy bien.
Pero tú eres campeón de verdad, macho, ¿cuántas medallas tienes?
Las que he dicho en el documental.
¿Que son 300?
22.
¿322? Ahora me cuentas cómo.
Sí, y además soy campeón de Europa. Joder, y campeón de España.
Vale, perdona, ¿eh? Joder, qué tío. Y Jesús Lago. ¿Qué tal, Jesús?
Bueno.
Oye, macho, ¿tú te estás riendo siempre?
Sí.
¿Sí, no? O sea, tú eres así. Tú te levantas y te estás recojonando ya directamente.
Sí.
Correcto, ¿no? Digo, a ver si es que el tío es así de especial. También nos acompaña Nieves. Nieves, eres la mamá de Jesús.
Sí.
En el documental, uno de los actores decía, mi padre no se lo creía. ¿Tú te creíste en algún momento, como madre de uno de ellos, que iban a liar la que han liado?
No, yo creo que no se lo creía nadie, pero vamos, yo tampoco, desde luego. Bueno, todavía me resulta difícil entender tantas cosas que hacemos, tantos sitios a los que van, y que vas por la calle con ellos y les piden fotos, y me sigue costando. Es que es un mundo que no tiene nada que ver con el tuyo, ¿no? Y... Sí, es difícil, sí.
¿Os acostumbráis? Curioso. ¿Os acostumbráis?
Yo creo que no. Bueno, a casi prefiero frágil, que no, ¿eh? Que ellos nos vamos, que él nos acostumbre, preferiría. Porque me parece que este hombre está bien, una temporadita, pero esto se acabará, como es normal.
Bueno. vamos a escuchar cómo comienza el documental y me lo contáis, chicos.
Os vamos a pedir que a partir de ahora vosotros rodéis. Os vamos a dar a cada uno un teléfono móvil. Aquí lo tenéis para que podáis rodar.
Lo importante es que ahora no solamente podéis decir que sois actores, sí, sino que podéis decir que sois directores de cine.
Álvaro, ¿cómo surge la idea de grabar este documental, que sean los propios chavales, sobre todo la técnica, que se graben ellos a sí mismos?
Bueno, eso al principio siempre queríamos, yo lo que pretendía era darle la vuelta al punto de vista, ¿no? O sea, hacer que sea el espectador el que se ponga un poco en los zapatos de nuestros protagonistas. Entonces nos pareció muy interesante darles a todos una cámara. Al principio pensé en una cámara, luego pensamos que era más fácil un teléfono móvil y para que rodasen ellos y nos contasen un poco lo que ellos...
Y tú lo que has hecho ha sido montar.
Y lo que, bueno, luego hemos rodado muchísimas otras cosas, ¿no? Hay algunos planos en la película que son grabados por ellos. Yo siempre digo algunos de los mejores planos de la película son los grabados por ellos. Pero sí, o sea, un punto de vista muy fresco, muy divertido y muy original.
Roberto, Jesús, mira, en este momento voy a empezar a grabar para subirlo a Instagram, ¿vale?
Vale.
Venga. ¿Os ha tocado actuar mucho, o Roberto, o es tal cual como sales en la peli?
Pues hombre, al principio era difícil aprenderse el guión, pero con el largo de las semanas y, y los días hemos estado todos los compañeros pues aprovechando el guión al máximo para que cuando que no tuviese problemas Javier Fesser a la hora de decir vamos, rodamos y a la primera tiene que salir ya para que tuviese un buen plano de la secuencia.
Jesús, ¿qué es lo que más te ha costado trabajando en la peli?
Justo aprendí muchísimo de los...
Estudiar los guiones.
Sí, porque era mucho... gordo.
Era mucho texto. ¿Tú sabías jugar al baloncesto?
Sí.
¿Ya sabías? Sí. Entonces eso te ha costado muchísimo menos.
Sí.
Oye, ¿y con los compañeros qué tal el rollo? ¿Cómo era la relación con ellos?
Muy contento.
Porque no os conocíais de antes.
No.
¿Y os habéis hecho amiguetes ya para toda la vida o no?
Sí, ¿sí? Mucho.
¿Cómo es el día a día con ellos? Intenta resumirme cómo era una jornada de rodaje. Habituado, has trabajado con otros directores, con otros proyectos. ¿Cómo es un día a día con esta gente?
Pues mira, yo creo que son de los actores más profesionales y más eficientes con los que hemos trabajado, porque tienen una cosa, que es que no tienen ego. Y al no tener ego, te quitas muchísimos problemas. No tienen preocupaciones sobre cómo el aspecto que tienen o si van a salir más o menos. Y eso, con la mayoría de los actores profesionales, están muy preocupados por cosas, a lo mejor, que no son necesariamente sobre la actuación, sino sobre cómo van a hacer, cuánto van a salir, si van a salir suficientes, si su personaje tiene un recorrido
los cachés
determinado. Sí, el tema del dinero, por supuesto, pero es bueno, eso es siempre antes, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la verdad es que ha sido, al contrario de lo que nos decía todo el mundo, oh, esto va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, a ver cómo lo vais a hacer, ¿no? Todo el mundo nos pregunta, ¿cómo ha sido? Pues ha sido sorprendentemente muy, muy divertido y muy fácil.
Las escenas en las que uno de ellos pasa de todo y se va para allá y le llaman, venir para acá y hace una cosa y obedece a rajatabla y se da la vuelta y sigue tirando y tal, ¿eso hubo que montarlo o se comportaban así?
Bueno, la película es un montaje complicado. O sea, creo que es una película que tiene muchísimos más cortes de lo que una película normal, ¿no? Y Javier Fesser, el director, lo que hizo antes de empezar a rodar es adaptar los personajes del guión a los verdaderos personajes, lo cual ha sido muy inteligente porque nos permitía mucha improvisación. De hecho, yo creo que no hay dos tomas iguales, ¿no? En toda la película, no. Cada toma era una... Pero bueno, al final lo que pasa es que adaptamos un poco el personaje a la personalidad de cada uno, lo cual hacía todo mucho más sencillo, ¿no?
Seguro que sí. Claro, te lo habrán hecho la pregunta mil millones de veces, ¿eh? Diré, ¿qué has aprendido, qué te ha aportado o cuánto has mejorado en los últimos meses de tu vida?
Bueno, yo creo que la cosa más importante, el otro día estaba en Los Ángeles haciendo promoción para Campeones, que sabes que estamos haciendo la campaña allí y tal. Y
me viene, fundamental de cara a los Oscars, claro.
Sí, para los Oscars. Y me viene un miembro de la Academia Americana y me dice, qué refrescante es ver gente con problemas gordos que no hace un gran drama sobre ello. Y yo creo que eso es lo más importante que yo he aprendido, es la positividad, el enfrentarse a la vida con optimismo siempre y el vivir el momento, ¿no? Que es un poco lo que cuenta la esencia del mensaje de Campeones. Es lo importante es participar, no es ganar, pero en la vida, ¿no? Y ellos en su vida, en su día a día, se toman las cosas siempre con optimismo y con felicidad, que es una cosa que a mí me ha encantado.
Hay otra cosa que a mí me, las veces que he podido entrevistar a este tipo de actores, a este tipo de estrellas, a gente así, Nieves, es que no mienten nunca. Eso es así.
Bueno, yo creo que a una madre, o a mí no debías preguntarme eso, yo creo que alguna vez sí, claro.
¿Alguna vez te la
justo
juegas?
Con Jesús tengo algún jaleo con eso.
¿Ah, sí?
Hombre, mentir, sí. Otro tema es que luego, por lo menos él, y en general, no tiene rencor ninguno. Y es verdad que luego se le acaba descubriendo, pero precisamente por lo sencillo que son. Pero hombre, mentir, yo a veces creo que se idealiza. Tienen sus defectos como tenemos todos.
Seguro, ¿eh? Que sí, mucho más normales para lo bueno, sí. Y para lo malo, seguro.
Claro.
¿Cuántos hijos tienes?
Es que yo, bueno, es que...
Lo tuyo tiene tela, por eso te lo pregunto.
Bueno, pues así oficiales, a lo mejor 10.
10 hijos.
Que algunos han venido, se han ido, 10.
¿Y en qué circunstancias? Porque creo que eres una madre adoptante de todos.
No sé la manera de hablar. No, eso, eran chavales acogidos y luego algunos hemos adoptado, bueno, es que ellos han querido y otros pues no. Pero son todos chicos acogidos, entraron en acogimiento en casa por la Comunidad de Madrid, somos una familia acogida. Uh-huh. Lo que pasa es que a los 18 años se supone que se tienen, claro, que ir, y nosotros se supone que se han quedado porque somos su familia. Y de hecho están los nietos en casa y que si después de 30 años ahí siguen todos.
¿Qué tal con tus hermanos?
Bien.
Se ríen tanto como tú, macho, es que te miro y ya te estás partiendo, tío.
Es el tío más feliz del mundo. Te miro y ya te está. ¿Por qué te ríes tanto?
Porque me gusta.
Porque te gusta, directamente. ¿Eres feliz, tío?
Sí.
Absolutamente.
Mucho.
Qué bueno, cómo me alegro. Mira, escucha. Roberto, cuando has salido de casa esta mañana, los distintos actos, nos acabamos de hacer una foto con vosotros, Antonio y yo, más orgullosos que nadie. ¿Cuántas fotos te han pedido hoy? ¿Cuántos autógrafos te han pedido al cabo del día?
Mogollón. Sí, un montón.
¿Sí?
Un montón. Yo llevo un montón. Ya no sé cuánto ha sido autógrafo, pero entre la mayoría de donde yo resido, en Alcobendas y la zona de Madrid y de eso, yo nunca digo no a las fotos ni a los autógrafos, ¿no? No, que dejo que los chavales vengan hacia mí, que sean ellos los protagonistas, de que cojan papeles. Yo no pierdo, siempre hago la firma rápida porque cuando hay un fotocall tenemos que estar ahí todos los protagonistas de campeones. Y muchas veces dice, yo quiero una foto, y digo, venga, pero rápido, venga, tienes que ser rápido, que si no, luego se va cortando.
Hombre, y al final tienes que firmar a mucha gente.
Claro.
¿Alguna vez le has dicho que no?
No, yo nunca digo no a nadie. Yo siempre digo, vamos a hacer fotos, tanto a las personas con personas con discapacidad, a niños y a personas mayores.
¿Quién te pide más fotos?
Pues más las personas con discapacidad, que tienen esa capacidad de afrontar grandes cosas, de ver la película, de ser ellos mismos, que tienen esas distintas capacidades y que sean ellos los protagonistas, igual a nosotros, que se consideran campeones.
Seguro que sí. ¿A ti qué te gusta más, el baloncesto o andar en bici? Porque también me han soplado que tienes una bici nueva.
Sí.
¿Qué te gusta más, el baloncesto o la bici?
De todo.
Eres muy deportista, entonces. ¿Sí?
Porque me gusta mucho el deporte.
Oye, Roberto, ¿el baloncesto es el mejor deporte para esto? ¿Para dar lecciones?
Pues mira, ahora que lo hice, sí. Porque yo estoy en un equipo de baloncesto llamado Balcú de Alcobendas. Llevo desde el 2006 practicando el baloncesto, desde los 7 años. Y siempre... muchas veces los médicos deportivos decían que el deporte es muy sano, y es verdad. Tanto el deporte, baloncesto y demás deportes, es muy frecuente para el desarrollo, para estar en forma. Y siempre he estado a la vanguardia, siempre con el baloncesto. He estado siendo atleta desde los 7 años hasta los 17, y ya a partir de ahí ya me he iniciado más al baloncesto.
¿Cuántos años tienes?
36 ya.
¿Cuánto te queda jugando?
Pues, porque el baloncesto... yo no tengo límites ninguno. Yo hasta que lo disponga a mis piernas...
¡Con los cojones, el tío!
hasta que lo disponga a mis piernas, no voy a decir la palabra retirarme.
¿Y por ahora aguantas?
Sí, de momento aguanto.
¿Por ahora aguantas?
Sí.
Bueno, quiero que escuchéis otro momento de ese documental. Es Mercedes, la madre de José,
sí,
otro de los protagonistas.
Las personas con discapacidad no dan problemas a la sociedad. Entonces, durante muchísimos años han estado metidas en su casa, pero ya llegó un punto que los padres queríamos que nuestros hijos formaran parte de la sociedad, porque son personas como todo el mundo.
Nieves, ¿qué aprende la gente que vi una película así? ¿Cuál sería el mensaje? Que cuando salimos de la película, todos, sales emocionados, sales con una sonrisa, sales más positivo. ¿Qué se aprende?
Bueno, todo eso que has dicho tú. Y también yo creo que se aprende a descubrir este tipo de personas que, claro, para algunos de nosotros llevamos tantos años con ellas que nos parece que, o sea, que sí, para mí era impensable pensar que nadie sabe que existían. Y trabajando en la enseñanza como he trabajado yo, también has tenido contacto con ellos. Pero es verdad que hay muchísima gente que a mí ahora me comenta, no tenían ni idea de que tenían esas dificultades, o no tenían ni idea de que podían sentir como nosotros. Y es verdad, yo creo que quizá lo más importante que sea con esta película es que la gente ha descubierto unas personas, que son muchas además, que tienen derecho a vivir, tienen derecho a trabajar, tienen derecho a hacer de todo, y que un poco parecía como que pues o no las conocían o se pensaban que podían estar tranquilitas en su casa sin hacer nada y no sentían nada, ¿no? Yo creo que es lo más importante que ha descubierto la película.
Oye, os voy a preguntar qué tal se trabaja con este. A mí me cae estupendamente bien, no sé a vosotros, ¿eh? Pero me parece un tipo admirable, Javier.
Ajá. Son actores que no son profesionales.
Son tan reales.
Y que en principio uno también, bueno, tiene ciertos, no prejuicios, pero ciertas dudas a la hora de cómo se van a enfrentar al trabajo. Porque no hay que olvidar que una película hay que estar preparado físicamente. Son 2 meses largos de trabajo y muchas horas al día. Me di cuenta, nada más comenzar la peli, que estaban mucho más preparados que yo, mucho más dispuestos. Así que fue muy fácil seguir la estela de ellos para subir más del tren.
Qué difícil tuvo que ser, y qué lección también, para gente como Javier Gutiérrez, ¿verdad, Álvaro?
Sí, yo creo que Javier ha sido uno de los que más ha alucinado con todo el proceso, ¿no? Porque sí que ha desarrollado una relación con ellos muy intensa, ¿no? Porque, claro, todos los días durante 2 meses, 10 horas al día, más los ensayos, más que luego hacíamos cosas después, ¿no? Y él habla mucho, en el documental sale bastante y siempre que habla es muy interesante. De repente dice, coño, voy a quedar mal yo. O sea, ellos lo están haciendo tan bien que voy a quedar mal yo.
Se picó. ¿Cómo fue trabajar con él, Roberto?
Hombre, Javier Gutiérrez es una persona muy solidaria. Tiene un hijo con discapacidad. Uh-huh. Y él lo que más aporta es que no haya ayudado a hacer esta película.
¿Quién ayudó más a quién? Quiero decir, Javier a vosotros porque él es un actor profesional, o vosotros a él.
Yo pienso que...
Porque él pinta de jugador de baloncesto no tiene. No, desde el cariño, a mí me parece que...
Yo pienso que esas cosas de baloncesto, o sea, se las enseño yo. Se las enseño yo porque yo soy muy táctico en el baloncesto y se las enseño yo porque él no tiene ni
flores.
Ni nada de tirar a la cresta. Y un día no sé, en Virgen de la Paloma, el primer día, tiraba y dice, a ver quién tiramos más. Y él no tiraba ni una y yo tiraba tres y...
La pregunta clave que os voy a hacer a los dos, a Jesús y a Roberto. Dentro, los Oscars son dentro de 4 meses, aproximadamente.
Ya queda poco, sí, en febrero.
¿En febrero? Ah, yo pensé que era más hacia marzo, abril. En febrero, nada, en 2 meses y pico. Imaginaros que os dan el Oscar. Mejor película extranjera en lengua no inglesa. Os toca subir allí, el pollo que vais a montar arriba, lo estoy viendo, aquello va a ser el caos.
Tengo mucho pollo, cuidado aquí.
Sí, no, ya me imagino yo al pirata, Jesús. ¿A quién se lo dedicas, Jesús? Si te toca subir te dicen, Jesús, di algo. ¿A quién se lo dedicas?
A toda la familia.
¿A tu familia?
Sí.
¿Y tú? Espera, una cosa, Jesús, a tu familia sois tropecientos hermanos.
Sí.
A todo. Te vas a acordarte los nombres de... Ya no hablan los demás. Si lo dices tú los nombres de todos, ya no hablan los demás. ¿Y tú?
Pues yo se lo dedicaría, pues muy, muy merecido premio que nos daría, pues a mi madre, a mi hermana, a mi familia y a una parte que ya no está, que está arriba en la iglesia de menos, que está en el cielo, y se dedicaría a ellos, porque una de las cosas que más me alegró en el verano fue que mi tío en Barcelona vio la película y me dice, Torrero, qué grande eres en la pantalla, dentro y fuera. Era el mejor de la familia. Entonces ese premio lo dedicaré de más alto.
¿Cómo llevéis el Oscar, Álvaro Macho? ¿Qué? Uy,
no sé, la fiesta va a ser gorda, eso seguro.
Ojalá, tío, ojalá. Ojalá, sobre todo por ellos.
Sí, es sorprendente. En las campañas que hemos hecho ahora, sí que a los académicos... americanos que están acostumbrados a ver todo tipo de películas, es
no,
que de repente... Es...
No, todo tipo de películas, no, películas como esta no.
Es que claro, no han
están,
visto nada
están
igual.
Acostumbrados a ver casi todo tipo de películas. Esta no.
Es verdad que sí, que se quedan todos muy sorprendidos, no se lo esperan además.
Ojalá. Bueno, se estrena el documental, Ni distintos ni diferentes, Campeones, lo dirige Álvaro Longoria, lo protagonizan Héctor Dos, Roberto sí. Chinchilla, Jesús Lago y el resto de la tropa. Nieves, tú sí que eres una superhéroe. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Gracias, chicos. Gracias. Suerte. Chao,
gracias.
Chao.
Ganarle tiempo al tiempo. Voy a salir a caminar. Me pongo en movimiento. Nos gustan las calles, nos gusta la ciudad, nos gusta cómo somos. suena. Nos gusta el rock and roll, nos gusta todo lo que venga, porque este es el momento. Este es el momento. Lejana y de colores. Dentro de poco amanecerá. Seremos campeones. Nos gusta el silencio, nos gusta olvidar, nos gusta que te acerques. Nos gusta tu canción, nos gusta mucho que la cantes, porque este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este es el momento. Este.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El día en el que la FIFA ha elegido a Luka Modric como el mejor jugador del año. Luka, muy buenas.
Buenas.
¿Te consideras el mejor?
Como todos votaron a mí como mejor, sí.
Modric se emocionó, ¿eh?
Sí, es mi ídolo, ¿sabes? Y inspiración siempre era. Y
Messi no ha ido a la gala, pero te ha dado 5 puntos.
Sí, me alegro, me alegro.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, milagro, por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
El acompañante es Luis Rubiales. Estamos
Hola, presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Le han hecho una oferta para jugar la Supercopa de España a partido único el próximo año en Miami. Y usted ha dicho que no.
Así es.
Tenemos Cuando dijo después Tebas eso de que a Rubiales le viene grande el cargo.
Genera violencia, ¿no? Genera malestar.
Dígame la verdad, ¿qué sintió cuando el Real Madrid destituyó a Julen
López? De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más. Más que deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Todos podemos descargar una app, cargar un móvil, descargar un documento, pero solo unos pocos pueden cargarlo y descargarlo todo. Si eres mensajero o transportista, conoce el Crafter, tu compañero de trabajo perfecto para todas tus cargas y descargas desde solo 16.600 euros. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ahora en Carrefour tienes un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en todos los quesos y cuñas nacionales, comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.